Bueno, el primer apunte a la palabra del Señor es la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Cristo ofrece a sus discípulos unas pautas sobre cómo debe de ser un auténtico hijo de Dios.
Las pautas de los discípulos, de los hijos de Dios, pues así nos ponemos en camino en este segundo domingo de agosto. Seguimos una semana más hablando del proyecto La Iglesia en 12 semanas, puesto en marcha por la Conferencia Episcopal Española en este curso, en el que ha mostrado la vida de la Iglesia que celebra y que anuncia la fe, que evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. Esta semana nos vamos a centrar en el cuidado de cada vida, que es el cuidado del presente y sobre todo del futuro. La Iglesia se compromete en el cuidado de cada vida desde su concepción hasta su muerte natural, en cada circunstancia. Acompaña la vida, la atiende y la protege. Ese compromiso se manifiesta en las personas que entregan su vida para cuidar la familia y la vida. Para ello, la Iglesia cuenta con 205 centros para la defensa de la vida y de la familia en los que han sido atendidas más de 74.000 personas.
La Iglesia no decide cuándo la vida empieza, pero se compromete en el cuidado de cada vida que empieza. Se compromete en su crecimiento, en su formación, en su acompañamiento. En cada circunstancia de la vida, la Iglesia está para lo que haga falta. Compañía, protección, atención, alimentación. Ese compromiso se manifiesta no solo en un mensaje que se anuncia o en unas situaciones que se denuncian. Se manifiesta en personas que entregan su vida para cuidar la familia y la vida.
Pues como decía el Papa Francisco, hay que apoyar a la familia, defenderla de todo lo que comprometa su belleza, acercándonos siempre a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Para entender bien la historia de este domingo, vamos a retroceder hasta el pasado 2 de junio, en concreto a las 5 menos cuarto de la mañana. La fecha y la hora en la que José Giraldez, de 70 años, al que en su pueblo conocen como Rebanás, salió de su casa en Estepa, en Sevilla, camino de la Catedral de Santiago de Compostela. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Desde Sevilla hasta Santiago, son cerca de 1000 kilómetros, ¿eh? Poca broma. Lo que no te he contado es que José no sale en coche, sino que sale andando. A sus 70 años cumplidos, está haciendo el Camino de Santiago y su lugar de partida ha sido la misma puerta de su casa. La decisión de José de comenzar el camino desde Estepa, desde Sevilla, surgió cuando hacía otro, el Camino Francés.
En el Camino Francés, un hospitalero de un albergue me comentó que dice que el verdadero camino lo tienes que hacer desde tu casa. Entonces me se ocurrió la idea de ir programando el camino para hacerlo. Desde Estepa, que creo que hay 1100 y algo. Las dos primeras etapas, pues hice la primera etapa, me paré en Marchena, que había sobre 54, y la segunda en Brenes, pasando por Carmona.
Y lo más bonito de todo esto, Mario, es que tanto el Camino Francés como este mismo los ha ofrecido por Carmen. Carmen es una vecina de Estepa, una chica de 12 años a la que José conoce bien y que no se puede valer por sí misma por una discapacidad. Por supuesto, le encantaría hacer el Camino de Santiago, que es ese viaje de introspección que invita a la reflexión, a la conexión con la naturaleza y también con uno mismo, y también a la búsqueda de sentido y propósito en la vida. Y esto ha sido justamente lo que ha movido a Rebanás a calzarse las botas de nuevo y a recorrer más de 1000 kilómetros para conocer al Santo Apóstol.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 10 de agosto, la actualidad y la vida de la Iglesia en España. Carlos Bobillo y un grupo de amigos universitarios y profesionales han puesto en marcha la ONG Asociación Solidaria Universitaria. Años antes, Carlos vivió una experiencia de misión que le cambió la vida. Recuerda que entonces ni siquiera sabía lo que era una experiencia de misión, que sin embargo le cambió la vida. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En una entrevista, Carlos recordaba que la experiencia tuvo lugar cuando comenzaba a estudiar la carrera universitaria. Era ateo, no creía en Dios y se lo planteó con la idea de ir a ayudar. Afirma que ha sido un proceso largo, de muchos años. Primero Dios le habló con un lenguaje que pudiera entenderle, la solidaridad, y después le fue dando en cada momento lo que iba necesitando. Aquella experiencia la vivió en Burundi.
Es tratar de ser el reflejo más fiel de lo que realmente se vive en Burundi. Tú, obviamente, con lo que pasa, lo puedes contar de una forma o de otra, ¿no? Pero intentar, pues, como desprendernos un poco de nuestra mirada, de nuestra racionalidad, de nuestro entendimiento, y es, oye, lo que pasa ahí, trasladarlo a la realidad. Y lo que pasa ahí, pues, es que hay esperanza, es lo que tú dices. Lo que pasa ahí es que hay alegría, lo que pasa ahí es que hay belleza, lo que pasa ahí es que hay verdad, ¿no? Entonces, es simplemente, de la forma más pura posible, esto, contárselo al mundo, que al final es lo que Burundi tiene que contarle al mundo, ¿no? Que es un país que, a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de recursos materiales, pues es un país que vive con esperanza, que vive con fe, que le da un sentido al sufrimiento, que es agradecido por lo que tiene, ¿no?
Además, Carlos cuenta que todos los que vivieron aquella primera experiencia de misión volvían con esa sensación de que esto no se podía quedar allí y se preguntaron cómo podemos ponernos al servicio, somos jóvenes y tenemos tiempo. Así nació Asociación Solidaria Universitaria, un grupo de personas que con el tiempo ha ido creciendo, realizando más proyectos que son respuestas a lo que les van trasladando: sanidad, infraestructuras y emprendimiento.
Echamos un vistazo a las redes sociales este mes de agosto, la propuesta de algunas aplicaciones para ayudarnos a vivir la fe en estos días, para muchos, de descanso. Ahí vamos a hablar hoy de Sense, de Rezando Voy, y además la música de Aldana Canele, su tema En Ti Confío. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. En estos días de vacaciones compartimos varias aplicaciones que nos ayudan a tener presente a Dios en nuestro día a día. Compartimos la aplicación Saint, que pretende llevar la belleza de la Iglesia Católica a todo el mundo, ofreciendo contenidos de devoción y de actualidad espiritual para acercarse a la fe. Una herramienta que también cuenta con entrevistas a personalidades católicas. Hablamos también de la aplicación Rezando Voy, una app que te ayuda a aportar más contenido a tu oración. Cada día te ofrece 12 minutos en audio para reflexionar a través de distintas preguntas.
Ni la noche más oscura de tu luz puede escapar. No hay herida tan profunda que tu amor no pueda sanar.
Compartimos la canción En Ti Confío, de la cantante Aldana Canale, que se dio cuenta que a través de su voz podía ser un instrumento de Dios para llevarle a los demás. La música ha sido una vía para adorarle y a través de ella le cuenta a los demás que Él es el único que nos da una gracia que nos salva. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
Y dudé al caminar, tu mirada me sostiene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda El peso de la gloria, de C.S. Lewis, en el que se recogen 9 sermones del autor, proclamados en su mayor parte en Oxford durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores. Esta obra es considerada como una explicación incomparable de virtud, bondad, deseo y gloria. Casi nada. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Hace 45 años firmaba el prólogo de esta obra el escritor estadounidense Walter Hooper, que fue biógrafo y albacea de C.S. Lewis. Se trata de una recopilación de 9 sermones de Lewis, de muy oportuna relectura, ahora que se están reeditando las crónicas de Narnia. Esta edición de Rialp que traemos, muy manejable, no podría ser más sugerente para el verano, por cierto. Los textos recopilados fueron proclamados en Oxford durante la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores. Salvo el primero, que da título al volumen, los sermones siguen un orden cronológico y fueron publicados por primera vez en 1949. Aprender en tiempo de guerra, ¿por qué no soy pacifista? Transposición, es poesía, la teología, el círculo cerrado, la canción de miembro, sobre el perdón y lapsus linguae. De entre todos estos sermones reunidos, tenemos cierta predilección por el titulado Es poesía, la teología, que concluye con un famoso párrafo de Lewis: creo en el cristianismo como creo en que ha salido el sol. no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás.
Qué bueno.
Es posible que con sus obras de ficción y sus sermones, Luis haya contribuido más que ningún otro autor moderno a hacer el cielo creíble. Lo dicen estas páginas Walter Hooper, con todo su cariño, sobre todo cargado de razones.
Qué bueno, qué bueno. No es solo teología, ni solo literatura, sino un eco profundo del anhelo humano, una obra que nos confronta con lo invisible, con la sed de la eternidad, con la promesa de algo que está más allá de este mundo. Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Vamos a hablar este domingo del reciente inicio de su misión como custodio de Tierra Santa de Fray Francesco Yelpo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Año difícil para Medio Oriente, para nuestros hermanos que viven en las tierras que Jesús, que Abraham caminaron. Pero nunca estuvieron solos. Por nuestra oración, por la del Papa, por supuesto, y porque nuestros hermanos en Tierra Santa tienen un custodio. Hace pocas semanas inició su misión como custodio de Tierra Santa el padre Francesco Yelpo, fraile designado para suceder al padre Francesco Patton, quien fue custodio 9 años. La custodia de Tierra Santa que llevan adelante los frailes franciscanos cuida en lugar de todos los cristianos los santos lugares de Tierra Santa. Hacen lo posible por preservarlos, porque los peregrinos cuando los visitemos podamos rezar, podamos celebrar la liturgia. Además, lógicamente, nos ayudan a crecer en el conocimiento y a que la caricia cristiana pueda hacerse presente aún en tiempos de tanta violencia y guerra en esos países. Se trata de la perla de las misiones de los franciscanos, como le dicen. Una perla posible gracias a más de 300 frailes que custodian 50 santuarios, 17 escuelas, un instituto teológico, una facultad, parroquias. Francesco Yelpo custodia la Tierra Santa, pero no olvidemos cada uno de nosotros nuestra oportunidad de rezar por ella, de colaborar en la colecta de Semana Santa por ella y de hermanarnos con los cristianos que desde Tierra Santa nos recuerdan el amor inmenso de Dios que se hizo hombre para morir por nosotros, allí mismo, en la tierra de las tierras, la Tierra Santa, que nos custodian los franciscanos.
Estad preparados, es 10 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús, Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios es fiel a todo lo que nos promete. Por su parte, confía en que nosotros seamos fieles a lo que Él nos pide.
Pues la fidelidad del Señor hay que preguntarse, como dice Jesús Luis, y nosotros lo somos. No vayamos a lo nuestro, ni dejemos para más tarde las cosas de Dios. La vigilancia es el modo de vivir en cristiano que debe estar acompañada de oración para no sucumbir a la tentación.
El pasado en el pasado se quedó, atesoro lo bueno y fuera lo que no.
Hoy te amo más, es el tema de la canción que escuchamos y que ha compuesto el cantante colombiano Johan Álvarez. Fue uno de los finalistas del concurso Catholic Music Awards que se celebró en Roma hace unas semanas. Con este tema tan alegre nos invita a enfocarnos en el amor transformador de Dios. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Sí, la canción trata sobre el proceso de reconciliación con uno mismo, pero sobre todo con Dios. Como dice Johan, es un tema con el que le encantaría que todo aquel que la escuchara se enamorara más del Señor y que también le ayudase a confiar pues plenamente en su plan perfecto. Johan nació en Barranquilla, en Colombia, y lleva componiendo música desde los últimos 20 años. Su interés por la composición comenzó cuando era muy pequeño y siempre ha querido narrar en sus letras distintos paisajes del Evangelio y contar también la historia de Jesús y de los santos. Como cuenta, pues bueno, poner sus talentos al servicio de Dios. En 2010, Johan lanzó su primera producción musical y desde entonces no ha parado. Fíjate, su trayectoria musical abarca desde actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011 hasta ser finalista en el concurso que comentabas en el Catholic Music Awards. Johan quiere seguir transmitiendo el mensaje de Dios de una forma, como dice, alegre y profunda.
Claro que sí. Venga, pues vamos con la frase del día.